Radio Cultura Podcast. Seguinos en redes sociales. @ Radio Cultura BA.
Nueva reunión, el continuum del factor Mario tiene que ver con la realidad y con los sueños. Y por los dos caminos vamos a andar, porque esos caminos no se bifurcan, se entrelazan. Y en ellos están los mojones de la política, de la economía, del arte, de la belleza, de lo amargo, de lo ácido, de lo dulce, de lo femenino, de lo masculino, de lo que pudo ser y finalmente no, de lo que anhelamos y quizá conseguiremos cierto día lo que fuere. Allí vamos, estamos juntos y todo lo que va a contener no va a ser en vano. Y cada palabra va a ser pensada a gran velocidad para que ocupe su lugar. Vamos a contar, a escuchar a los Beatles al encontrarnos con la siguiente canción. Para varios de sus integrantes, es una de las más extrañas y quizá la más de mayor belleza. Surge de tocar unos arpegios mientras ensayaban. Yoko Ono en el piano tocaba un poquito de una de las más famosas sonatas de Beethoven, Claro de Luna. Lennon propone invertir un poco el orden de las notas de ese arpegio. El arpegio es como que se desgrana, y los acordes se tocan con varios, en el caso del piano, varios dedos juntos, y forman esta extraordinaria música de naturaleza coral y conmovedora que vamos a escuchar en su momento final, 1969, a los Beatles.
Love is all, love is
un cuento breve. Fui una noche solo a comer en la barra del restaurante Kazuo Kaneto, el maestro japonés, es en Chile, y suelo por San Cristóbal, digamos, ¿no? Y no había ningún cartel, nadie iba a tocar el timbre, y solo a funcionar de noche. Llegué temprano, había un solo comensal sentado a la mesa, era Francis Coppola, con los palitos en la mano. Pues yo me quedé un ratito mirando, porque la soy era una sorpresa y una situación rarísima, y pues no dije nada y todo aquello, pero me recuerdo muy bien aquel día, ¿no? Aquel hombre, un maestro del cine, que mito para quien estaba comiendo solo en un restaurante japonés en un barrio oscuro de la ciudad de Buenos Aires. Oigan, aquí está Luciana Garone, es nuestra productora general y ejecutiva. Tiene fiebre, pero le está bajando. Lo digo para sus admiradores. Se va a poner fantástica. Y ahora está Agustín. Agustín Olivera era, no me acuerdo, porque él debuta. Debuta como operador, quiero decir, que es excelente. De manera que estamos muy, muy a cubierto por todo aquello. Y nos queda nuestra música, que es especial, que es arbitraria, pero que tiene un canon de calidad. No puede salir de ahí. No puede salir de ahí. Puede ser tanto Chabuca Grande como Nirvana. Pero esto tiene que estar bueno. En un rato nomás. Aquí tienen un poco de marcha, ¿no? De marcha y de salsa. Asegura Celia Cruz, digamos, heroína de la música caribeña y cubana, del son que de ahí proviene, que el llamar salsa a este género tan amplio y variado es como algo inventado. Hay guarachas, hay sones montunos, diversas maneras de cosas, todo se agrupa como salsa. Pero si un señor, un tipo vive en Cuba, no dice salsa. Bueno, sal para los turistas, ¿no? Que se lo pasan muy bien allí en Cuba, mirando ruinas y cómo se caen todos los edificios, que siempre es un espectáculo. Un héroe de la música del Caribe, magnífica, hiper magnífico, músico definitivo, es Tito Puente. Puente fue un percusionista de dimensiones enormes, que dirigió y actuó en ellas, naturalmente, grandes bandas, con muchos vientos, con muchísimo tambor, con mucho sabor, con mucho picante, con esa gracia irrecusable y esa grandeza musical. Y aquí lo tenemos entonces. ¿Querés Tito Puente? Tenés Tito Puente. Oye, ¿cómo va? We'll be right back. hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuris, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan gato que vale la pena. Hay varios Croque Madames, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable. Todo bueno. Todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente, como de los que tienen que ser. Riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo eso. Pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros, silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen. Y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad. Con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebús es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebús, la hora feliz. Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend, el gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país.
A partir del 1 de enero no estamos más por FM 97.9. Una de las formas de encontrarnos es en la página de la radio, fmradiocultura.com.ar. Vayan a Radio Cultura en Vivo, ahí nos pueden escuchar los sábados de 7:30 a 9 como siempre. Y en On Demand, en cualquier momento pueden entrar y disfrutar los programas de sábados anteriores. También vamos a estar transmitiendo desde nuestro canal de YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Ahí además van a poder encontrar las mejores entrevistas de archivo del Factor Mario. Suscríbanse al canal. En Twitter estamos como siempre en El Factor Mario FM y ahora también en Radio Cultura BA. El municipio de Esteban Echeverría informa que la calecita de Luis Guillón, localizada en la Plaza 25 de Mayo, funciona sábados, domingos y feriados de 17 a 20 horas con entrada libre y gratuita. La calecita Luis Guillón forma parte del patrimonio cultural del distrito. Durante 2023 fue restaurada y puesta en valor mediante la conservación del diseño y muchas de sus piezas originales. Entre los trabajos de renovación realizados, se colocó un juego adaptado para personas que usan silla de ruedas y se intervinieron cenefas, biombos y techos con imágenes de la flora y la fauna de la Laguna de Rocha. También se reacondicionó el terreno, se instalaron mesas, sillas, bancos, juegos y luminarias y se reemplazó la antigua garita del calecitero por una con más comodidades.
El Factor Mario con Mario Mactas no es un programa mejor, es de otro palo.
Carnavales en Morón. El municipio de Morón desplegará actividades culturales en todos los barrios en el marco de los festejos por los Carnavales 2024. Los sábados del mes, desde las 19 horas, habrá festejos del carnaval en distintos puntos del partido. Hoy, las actividades culturales tendrán lugar en el Palomar, sobre Avenida Rosales, entre Aguileiro y Montarcé. Participarán las murgas, los gallitos, los gardelitos y los que quedamos. También habrá un set musical a cargo de DJ Sergio Mix. Por último, el 24 de febrero se vivirá el carnaval en Barrio Gaona, en la calle Rafael Castillo, entre Curuzú Cuatiá y Agustín Álvarez. Allí se presentarán los gardelitos, por siempre murgueros, y los gallitos.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Me out like I was tankering. 'Cause
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí en el Factor Mario, pues nos encontramos con Natalia Trenko. Y Natalia Trenko es una formidable crítica y teórica del cine. No diría especializado, pero con un interés particular y un gusto o diversión también personal o personales por la comedia romántica en el cine, pero excede todo eso, es una enciclopédica la señora. Y ahora vamos a ver qué está pasando con Priscila. Priscila es una película de ir al cine. Ya se puede ir. ¿Y por qué se llama Priscila? ¿Y quién ha elegido a Priscila? ¿Y quién ha desarrollado esa historia? Bueno, eso es asunto de Natalia Trenko. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, feliz año para todos. Creo que estando en la primera semana todavía del nuevo año se puede decir. Ya después caduca el tema. Pero Priscila, sí, efectivamente está en los cines todavía, a pesar de que se estrenó hace un par de semanas, por suerte resiste en salas, cosa que siempre es bueno que así sea con el cine, llamémosle arte o independiente, que bueno, tiene que pelear por cada día y cada función que tiene en los complejos y demás. Y bueno, por suerte esta historia, que es una historia muy conocida y al mismo tiempo no, porque bueno, es Sofía Coppola que decidió...
¿Sofía Coppola es la directora?
¿Cómo? Sofía Coppola es la directora, la adaptadora también, de lo que es en realidad un libro de memorias de Priscila Presley, la exmujer de Elvis Presley, que sí. Sofía Coppola leyó ese libro de memorias y que fue publicado en los años 80, pero ella cada tanto volvía como a pensar y a revisar algunos de los episodios que estaban relatados ahí y cómo la peculiar perspectiva de alguien que estaba, digamos, en el grupo chico de un ídolo, el rey del rock, vivía eso y vivía eso desde la adolescencia y todo lo que, bueno, lo que eso significaba, ¿no? Todo el amor y el misterio al mismo tiempo de que, bueno, qué había detrás del pelo batido, los exagerados maquillajes y la ropa muy recordada, muy el look Priscila, que era como marcó tendencia, y bueno, ¿qué pasaba detrás de todo eso? Desde la perspectiva de la que va del brazo del ídolo, no desde la ídola, ¿no? Y bueno, con el visto bueno de Priscila, Coppola empezó a desarrollar esta historia, a desarrollar el cuento que quería armar alrededor de eso, y como lamentablemente sucede con muchos cineastas que tienen, digamos, casi como, no casi, son autores y toman sus decisiones y no se acomodan a las necesidades y los pedidos de los estudios, le costó bastante reunir el dinero. Tan es así, digo, el dinero para hacer la película, tal es así que sí, en el proceso de su preproducción salió otra película, Elvis, así es el título, de Baz Luhrmann, el director.
Baz Luhrmann, que ahí pone mucha guita en su película.
Mucha, bueno, además es una producción la de Baz Luhrmann, más allá de él, que bueno, es un director que ha trabajado mucho con los estudios, un director australiano.
Me encanta, el gran Gatsby, etc.
Exactamente, y tiene ese estilo operístico de contar historias en el cine. Bueno, él estaba sostenido, digamos, por un gran estudio, por Warner, y bueno, Sofía Coppola, más allá de su fama, su Oscar y su nombre, no.
Entonces, sí, bueno. Pero lo ves, te das cuenta. Y con, ese, que... padre, con ese padre célebre, mítico,
pero bueno, ¿no? Él,
como
él
es
mismo.
Ford Coppola. Y no, no podía encontrar los recursos.
No, el mismo Coppola padre, digamos, cada película que hace o intenta hacer, la tiene que financiar, digamos, de manera independiente. Es muy famoso por haber quedado en bancarrota más de una vez en su carrera, sí, por proyectos que no rindieron en la taquilla y en los que él había invertido su propio dinero, su viñedo, su casa. Bueno, por supuesto que no es gente que necesite dinero para vivir, pero sí, para ellos filmar es una adicción, como dice Sofía Coppola en la entrevista que le dice que está publicada en el diario La Nación, y para ello necesitan mucho dinero, y ese dinero muchas veces no está invertido, o no hay quien quiera invertir o piense que este tipo de películas sean un buen negocio para empezar. Y después, bueno, podemos discutir, y seguramente discutiremos, más que discutiremos, charlaremos sobre si el cine tiene que ser un buen negocio, y especialmente este tipo de cine. Yo creo que no, pero bueno, yo no soy de quien tiene la plata, digamos.
Bueno, no pretenderás que sea un mal negocio.
No mal negocio, pero...
No es el objetivo principal.
Claro, no, o por ahí lo que hay que redefinir es qué es un negocio, ¿no? Si ayudar a que un artista pueda poner su obra en exhibición y pueda completar su obra como la pensó, la creó, la imaginó,
claro.
No es ya un buen negocio cultural en el sentido de contribuir a la cultura de una sociedad, pero bueno, es una discusión que ya cede Priscila, pero es muy interesante porque, bueno, lo que plantea Sofía Coppola con esto, digamos, y a eso venía, es que su película costó más hacerla porque también ella, como a diferencia de muchos otros cineastas independientes en los últimos años, trató de esquivar el dinero que viene de las plataformas de streaming, pero al mismo tiempo, digamos, trata de esquivar, pero al mismo tiempo sí ha tenido intentos de trabajar con alguna plataforma que no han llegado a buen puerto, porque evidentemente los funcionamientos de esos mega generadores o propagadores en realidad de contenido, bueno, no se cruzan bien, no se enganchan bien con su modo de hacer las cosas.
Es verdad, pero como suelen decir a veces en España, todo se andará. En algún momento van a ir a ese río también.
Bueno, hay una cuestión, hay una realidad concreta y que los espectadores locales pueden apreciarlo, que es que además de estar por suerte en salas, Priscila también está disponible en una plataforma de cinearte que se llama Mubi, que recomiendo enfáticamente para cualquiera que le interese el cine en general, que está disponible en Argentina, que tiene excelentes ofertas para los cinéfilos o los que les gusta el cine. No tienes que ser un experto en absoluto. Y bueno, Priscila es uno de sus grandes estrenos de, digamos, fin de año, principio de año, ¿no? O sea que acá...
¿Cuál plataforma?
Se llama Mubi, pero sí, escrito como MUVI. O sea, juega un poco con la idea del término en inglés de película, movie, pero está escrito así como lo digo, MUVI. Y es una gran plataforma internacional de cine que suele tener mucho interés y mucho material salido de los grandes festivales de cine. En este caso, Priscila se dio en el Festival de Cine de Venecia, en competencia, ganó uno de los premios principales.
Mi querida Natalia Trenco, todo esto es muy excitante, Pero ¿cómo es la película Priscila?
La película Priscila es un... está contada absolutamente desde el punto de vista de Priscila Presley, desde que tiene 14 años y vive en una base militar en Alemania, porque su padre era un sargento del ejército norteamericano, apostado en Alemania, y esta niña que tuvo obligadamente que dejar a todos sus amigos conocidos en una etapa de la vida muy difícil para ese destierro, digamos, para ese exilio no elegido, de repente por una serie de fatalidades o situaciones fortuitas, como prefiéramos verlo, termina en el círculo cercano social de Elvis Presley, y eso se transforma en primero no sé, un flechazo o una ilusión de parte de esta niña, porque es una niña.
Bueno, perdón, pero porque Elvis Presley fue a Alemania para hacer el servicio militar, sí.
Exactamente. Mientras se conocen en Alemania, mientras él también está alejado de todo lo que de todo lo que conoce, cuando él también está, digamos, en ese momento casi como suspendido en el tiempo, porque no puede hacer el trabajo que hacía siempre, no puede hacer giras, no puede grabar discos, y está en Alemania y no está nada contento de estar ahí. Y bueno, en ese periodo es que se conocen, y en ese periodo es que luego de que él termina el servicio, sus tiempo de servicio y vuelve a su vida en Estados Unidos, continúa el romance, digamos, que la película en ese momento pinta como casto, según los recuerdos y según el respeto a lo que Priscila cuenta en sus memorias,
Bien.
y cómo esa relación pasa a un noviazgo, pasa a que... Elvis y su familia pasan a ser directamente una suerte de tutores, guardianes de Priscila, que es menor de edad, mientras sus padres siguen en Alemania, y cómo ese cuento de hadas que se veía desde afuera y que ella misma había creído, ¿no? Como el ídolo de millones, de multitudes en todo el mundo que quisiera ser su novio y que quisiera estar con ella, empieza, bueno. Visto de cerca, empieza a ver las grietas en ese cuento, en esa fantasía, empieza a ver que sí, que Graceland, la famosa mansión que Elvis le había construido a su madre, ya fallecida en el momento en que comienza la película, pero esa mansión en Memphis termina siendo una jaula de oro para Priscila, termina siendo muy, muy contrastante entre el momento en que Elvis y su grupo, digamos, de aplaudidores profesionales, es pura energía, siempre pura energía que gira alrededor de él, sus deseos, sus gustos y disgustos, pero que en la mayor cantidad de tiempo ella queda sola, una niña de poco más de allá ahí, un poco más de 18 años, queda sola en esa mansión con las instrucciones de que no puede trabajar, no puede tener amigos, y bueno, y está, la película muestra muy claramente cómo la diferencia, no solo de, bueno, primero de edad, pero sobre todo también de estatus en la vida, digamos, entre el mega
Claro.
exitoso Elvis Presley y la niña esta que nadie sabe de dónde salió, hace que él sea una especie de pigmalión, donde, bueno, le dice cómo tiene que tener el pelo, le dice cómo, qué colores o no le quedan bien, qué tiene que hacer casi diariamente, y además, y que sobre todo que no hacer, y además, bueno, la película de manera bastante explícita, muestra el abuso de las pastillas de Presley y
Sí.
por asociación también de Priscila. Y básicamente es una película muy Sofía Coppola en el sentido de que, bueno, está instalada en ese lugar que a ella tanto le interesa, ese cántaro al que vuelve una y otra vez, que tiene que ver con la juventud vivida desde la perspectiva femenina, ese cruce muy peculiar entre ese momento tan crítico de la vida para todos los seres humanos, ¿no? La adolescencia y ese sacarse la piel de la infancia para empezar a probársela de la adultez sin que te quede muy cómoda, y la angustia.
Me ha gustado mucho eso, lo copiaré bien.
Se lo regalo, Mario.
Gracias. ¿Y se saca esa piel?
Y no, porque en realidad lo que muestra Coppola, como lo ha mostrado en otras de sus películas, es que justo en ese momento de plena indecisión, inseguridad, esta mujer, esta chica, conoce a este, digamos, volcán que es Elvis Presley. Entonces, todas esas inseguridades y todas esas dudas sobre sí misma y sobre quién es, quedan arrastradas por ese huracán, digamos, y entonces, bueno, de ahí hay mucha tela emocional y sensacional en el sentido de sensaciones por explorar. Entonces la película es una película que se toma su tiempo para desarrollar cada una de estas cosas, su tiempo para sin ser demasiado obvio, mostrar lo aislada que está este personaje, lo sola que está, lo difícil de su situación, sin exageradas dramatizaciones. No hay en las películas o series, pero bueno, en las películas biográficas muchas veces hay como un subrayado extremo, exagerado, yo diría, por marcar hitos de la vida de esas personas, que generalmente si se hace una biografía es porque son personas famosas, marcar hitos para que el espectador diga, ah, sí, claro, ese fue el momento en que inventó tal canción, cuando justo la esposa le cerró la puerta en la cara, ¿no? Tiene esa cosa medio como de álbum de figuritas, ¿no?
Defecto.
A mí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, para mí eso es un error de, no solo de concepto, sino casi como de ontológico de las películas biográficas, que la mayoría, yo diría casi.
Ontológico, si refiere que se va al ser, ponele, se puede decir de maneras sutiles.
Exacto. Hay, por supuesto, ejemplos, no sé, me viene a la cabeza la película biográfica sobre Elton John, donde hay una búsqueda a través de las canciones que hacen de su trayectoria, que sirven como una especie de obra musical donde, bueno, se ensaya un intento de explicar de dónde vinieron esas canciones, qué pasaba en ese momento en su vida, con un poco más de alegría y desparpajo que lo que suelen tener las biografías, que también tienen ahí como un defecto muchas veces de construir el bronce, ¿no?, para el personaje. Y bueno, y muchas veces olvidan que el personaje también era una persona o es una persona, y que su vida no puede ser todo horrible o todo fabuloso, y que el talento muchas veces se expresa de maneras que el cine no logra captar, porque es muy interior, ¿no? Ese es el problema muchas veces. ¿Cómo explicar, cómo mostrar una persona pensando, cómo mostrar una persona brillante pensando? Y bueno, muchas veces es...
No lo consigue.
No, y por eso lo que decíamos antes, ¿no? Muchas veces termina siendo una explicación superficial, fácil, simplista de ese genio, ¿no? En este caso, Elvis es un personaje secundario, por supuesto, que es el motor de todo lo que sucede, porque esta chica pasa por todo lo que pasa porque está en una relación sentimental con Elvis Presley, pero el punto de vista es el de ella. Los cuestionamientos o la falta de tales también son los de ella. Y bueno, y lo que poco, no sé si algún otro director o directora hubiese podido hacer con tanta sutileza y buenos resultados como Coppola, es el tema, digamos, el elefante en la habitación, que es que básicamente era una relación que hoy se juzgaría como pedófila, digamos, o abuso.
Claramente.
Infantil. Digo, hoy y antes también, lo que pasa que, bueno, sabemos que la sociedad y las leyes también cambiaron mucho desde la época, desde que estamos hablando de los años 60, 70.
Un breve entre paréntesis. Por ejemplo, Jerry Lee Lewis, el gran pianista loco del gran rock, uh-huh. Se casó con su prima de 13 años.
Exacto, y acá estamos hablando de, bueno, que una relación que comenzó a los 14 de una, digamos, de Priscila, y a los 20 y pico, 20 cortos de Elvis, pero bueno, había una diferencia de 10 años, que bueno, siendo una no solo menor de edad, sino muy, o sea, menor de edad, ni sin ningún tipo de es un tema muy difícil de reflejar en pantalla sin que todo se trate sobre eso, ¿no? Sin que todo sea que visto desde el lado, desde el, inevitablemente visto desde hoy, como todos los espectadores que vemos la película estamos. Pero Sofía Coppola logra, yo creo que por ser totalmente genuina y respetuosa del punto de vista de Priscila, mal que nos pese a los que vemos la película de hoy o a los que levantamos, digamos, la bandera, yo digamos muy convencida de la infancia y la defensa de la infancia y demás, pero Priscila Presley en los años 60 o 70 no creía que estaba siendo abusada y así lo narró en sus memorias. Probablemente si se le pregunta, bueno, pero vos hubieses dejado que tu hija hiciera lo que vos hiciste, seguro que ha dicho que no, seguro que ha dicho que no. Claro. Pero bueno, la realidad es que la historia que ella cuenta, la vida que ella cuenta que vivió, no la vivió bajo esa perspectiva. Y entonces la película se cuida mucho de juzgar, desde ya juzgarla a ella, y desde ya juzgarlo, y también juzgarlo a Elvis en esa perspectiva. No deja de demostrar y de decir, porque hay muchos personajes que así lo opinan, que no está bien lo que está sucediendo, que los padres están preocupados, pero bueno, hay una justificación, no del hecho en sí mismo, sino del punto de vista de Priscila Presley, que digamos, es su punto de vista. La directora ni el guion está diciendo que eso estaba bien o que eso estaba mal. Está diciendo que eso es lo que le pasó a ella.
Sí, está tomado del libro probablemente uh-huh. de una manera casi textual.
Exacto, y además porque Priscila Presley forma parte de la producción de la película, es bueno, además de productora, estaba ahí presente en el sentido de que cuando Sofía Coppola tenía que desarrollar toda esta parte de la historia, tenía los consejos y las palabras y la justificación, no quiero decir justificación porque parece que estaba obligada a justificar algo ella, pero bueno, las explicaciones del caso de la propia Priscila. Entonces, no es que, digamos, si se trata de una persona ya fallecida, es más complicado. En este caso, evidentemente, era lo que Priscila Presley quería escribir primero y que quería que la película contara después. También es cierto, y eso lo explica muy bien Sofía Coppola, que para ella fue mucho más, entre comillas, sencillo relatar esa parte de la historia, habiendo encontrado a la actriz que interpreta a Priscila, que se llama Kaylee Spinney, que a pesar de que parece una niña, cuando uno lo ve la ve en pantalla, es, digamos, una carita de esas absolutamente adorables, pero claramente infantiles, digamos, o casi infantiles, o casi adolescentes. La realidad es que la actriz tiene 25 años, uh-huh. que cuando filmó la película era mayor de edad de por sí, y que su diferencia con el actor que interpreta a Elvis de edad, digo, era, creo que tienen o la misma edad o él es apenas un par de años mayor. Quiero decir, esa diferencia, ese desequilibrio de poderes en los términos actorales no existía. Sí en términos físicos, porque bueno, el actor, que es un actor, Jacob Elordi se llama, es un actor australiano muy interesante, muy... Creo que, digamos, su carrera va a tener mucho de qué va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Es además un hombre que mide casi 2 metros.
Caramba.
Y la niña, o bueno, que no es niña, la joven actriz, mide apenas 1,55. Entonces, la primera preocupación...
Como para salir corriendo, como en la noche de bodas de Porfirio, de Porfirio Rubirosa con Flor de Oro Trujillo, cuando ella salió corriendo por el jardín.
Algo de eso, pero acá
calculaba determinados centímetros y todo eso.
Acá la primera preocupación de la directora, más allá de que viendo la película uno dice, bueno, es muy interesante porque la posición de dominante de Elvis se traspasa, se retrata en todos los sentidos, ¿no? Es lo que dice, lo que hace, y físicamente es tan abrumante la diferencia de altura que, bueno, ayuda a crear esa idea. Pero bueno, la preocupación de Sofía Coppola, que supongo no está en la mente, no estaba en mi cabeza y no estaba en la mente de la mayoría de los espectadores, es que no, básicamente, la diferencia de altura hacía que no entraran los actores en el mismo cuadro. Eso quiere decir que uno terminaba con la cabeza cortada, como si hubiese sido un mal fotógrafo familiar el que hubiese hecho la dirección de fotografía de la película. Entonces,
me parece que es el acierto mayor de lo que me estás contando.
Bueno, la solución que encontró, así, con muy en una situación, lo atamos con alambre, fue crear una suerte de pasarela de madera para que en las escenas donde están los dos personajes juntos, parados, que la actriz caminara sobre ella. Entonces la diferencia de altura no era tal como para que alguno quedara fuera de cuadro. Y aún así, cuando uno ve la película, es muy, muy, muy notoria la diferencia de altura. Pero si están los dos encuadrados perfectamente, tiene una fotografía preciosa la película, súper evocativa, emotiva, y bueno,
Pero no hay música.
No es eso, a eso iba. No hay música, pero no está la música de Elvis Presley. Por ahí aparece muy sutilmente una canción en una versión, pero otra de las dificultades, digamos, que encontró Coppola cuando estaba haciendo la preproducción de la película, es que los albaceas de la obra de Elvis Presley no le dieron autorización para utilizarla en la película.
Claro.
No me parece sorpresivo porque, bueno, sabían, todos saben lo que decía la libro de memorias de Priscilla y que no era especialmente
favorable.
Sí, yo no diría que es desfavorable, pero bueno, pinta un cuadro bastante realista sobre la vida de este hombre que además después de su muerte todos supimos que no era todo color de rosa, claramente. Pero bueno, no tiene esa música, la música, hay un lugar donde, bueno, la película es como es y esa cosa de historia contrafáctica a mí nunca me convence de todo cuando estamos pensando en analizando una película, ¿no? Lo que es lo que está y decir, claro, bueno, pero podría haber, bueno, no sé, eso es lo que la película es. Pero, habiendo dicho esto, creo que el hecho de que no esté la voz de Elvis en la banda de sonido ayuda a que la historia esté como es la intención, totalmente concentrada, focalizada en Priscila.
Bueno, está bien, el vaso medio lleno, pongamos.
Sí, a ver, en resumen, por ahí alguna que otra canción hubiese estado muy bien que estuviese, sí. ¿Se las extraña? No necesariamente, porque no es una película sobre su arte, no es una película sobre el cantante, es una película sobre alguien muy extra famoso y conocido en todo el mundo, pero no necesariamente que muestra su faceta pública, sino que muestra su faceta privada, y bueno, ahí no había...
Muy interesante, yo creo que sin duda la voy a ir a ver, ¿eh?
Sí, yo digamos, la recomiendo, sí, además aclarando que a pesar de que no tiene las canciones de Elvis Presley, sí tiene muchas canciones de esa época y la banda de sonido es muy buena. La banda de sonido es, siempre se ocupa, en los últimos años se ocupa de las películas de Sofía Coppola. Su marido, que es un músico francés que se llama Thomas Mars, que tiene una banda muy conocida que se llama Phoenix, que seguramente sí aparece por ahí en los créditos y demás, y es muy buena la banda de sonido. No se nota que falte algo, pero bueno, conceptualmente ayuda que no tenga las canciones de Elvis, quizás sí, quizás no, quizás hubiese una sido muy impactante tenerla, no lo sé porque no están, pero sí que la película es una película redonda sin y no se le, no necesariamente se extraña esa falta.
También has propuesto un examen riguroso, esto es cierto, también como sí, tiene que sí, ser.
Exacto.
Bueno, pues querida Natalia Senko, nos has dado una lección magistral.
Yo lo que deseo es que vaya a ver la película.
Vamos a ir a ver Priscila, sin duda.
Muchísimas
gracias, hasta nuestro próximo encuentro.
Espero que no sea el año que viene.
Sí, será el año que viene a la misma hora. Muy bien.
Muy bien. Un beso gracias. Grande para todos.
Beso. Hasta luego. Chau. Estamos en el Factor Mario con Natalia Senko. Priscila, la película dirigida por la niña Coppola.
El Factor Mario con Mario Matas.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
El Factor Mario con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Que se avecinan buenos momentos, sí, se avecinan buenos momentos, porque ya llegan con nosotros, ya llega el toque Mickey Mactas, de manera que en su profesión central, componer, tocar, etcétera, con estalagmitas, con los espíritus, etcétera, componer, indaga de manera ecléctica y sin prejuicios. Temas singulares, por alguna razón. ¿Qué tal, Miki?
Todo bien, por suerte.
Muy bien. ¿Y qué has encontrado en el bosque?
Bueno, en este caso vamos a ir a las grandes baladas de la historia de la industria musical. Y en este caso, el trío Los Bee Gees.
Los Bee Gees, sí.
Exactamente, sí, sí. El grupo de los tres hermanos Gibbs, Barry, sí. Robin y Morris.
Así es.
Quienes en los años 80 lanzan la banda de sonido junto a la película de Fiebre de Sábado por la Noche, retratando el furor de la música disco.
¡Qué locura!
Exactamente, catapultándose al número uno, siendo ellos mismos calificados como los reyes de la música disco. Pero cabe resaltar que su carrera no había empezado hace poco, ya tenían 20 y pico de años de carrera. Ellos arrancaron en los años 60.
Muchísimo atrás.
Eran un grupo estilo Beatles al principio.
Mira tú.
Sí, es más, y el cantante principal de la época de la música disco no era el cantante principal de la época de la música folk rock de los 60. Fueron alternando la primera voz.
Ah, mira.
Sí, sí, sí. Así que bueno, acá tenemos How Deep Is Your Love, que es una gran balada. Una balada de una composición un tanto compleja desde la armonía, desde los acordes. Yo varias veces la he tratado de aprender y siempre me la termino medio olvidando porque tiene muchos acordes.
Fíjate,
pero suena
vos.
Simple, suena natural.
Parece, bueno, pero no lo es, evidentemente.
Tiene su complejidad a nivel armónico, pero bueno. Siempre el desafío cuando uno intenta ir por esas rutas es terminar sonando simple, ¿no? Que no suene intrincado, rebuscado. Pero acá la música, la melodía, la armonía fluyen de una manera muy, muy sensata. Así que bueno, vamos a escucharlo. How deep is your love? ¿Cuán profundo es tu amor? Por los Bee Gees.
Bueno. Bueno, realmente has elegido de manera encantadora, de modo que en el toque de Mickey Mactas hoy recuperada, en realidad está en la memoria de muchísima gente, pero hay que recuperarlo, las cosas se alejan. How deep is your love? Qué profundo es tu amor por los célebres Bee Gees. Mickey, muchas gracias.
Gracias a todos y buena semana.
Gracias, ahí va la música.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander apart from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Aprender a salvar vidas. Capacitación gratuita de RCP en Vicente López. Durante el verano, el municipio ofrece capacitaciones gratuitas todos los lunes a las 10 horas en el Paseo de la Costa, Roca y el Río, para que los vecinos puedan aprender a salvar vidas. Reanimación cardiopulmonar, RCP, constituye una técnica esencial en situaciones de emergencia, desempeñando un papel fundamental en la asistencia durante un paro cardiorrespiratorio. Por cada minuto que se retrasa el accionar de la maniobra, se disminuye un 10% las probabilidades de supervivencia. Por ello, conocer las maniobras correspondientes puede marcar una gran diferencia en un momento crítico y ayudar a salvar la vida de una persona. Las capacitaciones son dictadas por Defensa Civil de Vicente López, quienes tienen un rol fundamental a la hora de ayudar a los vecinos. Está preparado para realizar tareas de prevención y brindar una respuesta integral ante cualquier situación de emergencia. Estas capacitaciones son totalmente gratuitas y se brindarán en enero y febrero. No requieren inscripción previa.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Ah, vamos a poner nuestra música, vamos a ponerlo por allí. Taylor Swift, asombroso, también fue llevado a la famosa revista anual de la revista Time como la personalidad del año. Un encanto particular, muy buena autora, iniciada prácticamente como niña, se diría, en plena música country, fundamentalmente folclórica, para después mezclarse un poco con el rock, la balada, las canciones morosas, y qué sé yo, y su gran atracción personal para, muy apta para presentarse en grandísimos escenarios. Una canción de Taylor Swift, bueno, bueno, Cruel Summer, verano cruel, Taylor Swift.
People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more.
habrá, hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del Mar Dulce de Solís, del Río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es de una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. El buquebus, la hora feliz.
A partir del 1 de enero no estamos más por FM 97.9. Una de las formas de encontrarnos es en la página de la radio, fmradiocultura.com.ar. Vayan a Radio Cultura en Vivo, ahí nos pueden escuchar los sábados de 7:30 a 9 como siempre. Y en On Demand, en cualquier momento pueden entrar y disfrutar los programas de sábados anteriores. También vamos a estar transmitiendo desde nuestro canal de YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Ahí además van a poder encontrar las mejores entrevistas de archivo del Factor Mario. Suscríbanse al canal. En Twitter estamos como siempre en El Factor Mario FM y ahora también en Radio Cultura BA.
Bueno, hay que irse. Hay que irse, no hay tiento que no se corte. Además llega posteriormente toda la programación de Radio Cultura, que es ejemplar. Es una radio pequeña, cuidado como la colección de huevos de Fabergé de la dinastía Romanov. Bueno, no tanto. Hay que irse. Hicimos lo posible. Es solo un programa de radio, pero de otro palo. Y siempre cerramos la puerta con un gran tango. Escúchenlo. ¡Chao!